Vamos a empezar con un minuto de que vamos a empezar con un minuto de relajación consciente. Relajar el cuerpo, relajar el teléfono móvil, es decir, apagarlo. El cuerpo no lo podemos apagar porque el corazón tiene que seguir latiendo y la respiración también, pero sí que podemos calmar las tensiones, pero el móvil sí que lo podemos apagar. Y vamos a darnos espacio de relajarnos, ¿no? De estar bien, estar cómodos, relajar la mente también. Un momentito, un minutito de silencio. Gracias. Tendríamos que convertirlo en una práctica no solo personal, lo de darnos estos minutitos de parar y relajarnos, sino que conseguir que sea una práctica pública, o sea, que la gente se pueda relajar y darse un minuto en el trabajo, en el día a día, para recibir este regalo, ¿no? De estar bien, estar relajado. Y ya que estamos acostumbrados a consumir la tensión de alguna forma, ¿no? A ponernos tensos. Y no es necesario estar tensos. Hay muchas cosas que no son necesarias y que son poco saludables y que de alguna forma no sabemos a coordinar, controlar para poder estar mejor, porque de eso se trata, ¿no? Estar mejor, disminuir el nivel de violencia hacia uno mismo, hacia los demás, incrementar el nivel de armonía, de paz, de amor, de serenidad, de comprensión, de tolerancia, de comunicación. El tema de hoy es un tema realmente interesante, ¿no? Y además tenemos un libro con el tema de hoy, que es el del el pensamiento oriental para la mente de Occidente. Aquí tenemos el Taj Mahal y unos rascacielos, ¿no? Un poco el contraste. Y es un tema muy, muy amplio, muy interesante. Es muy interesante ver cómo el pensamiento oriental es un pensamiento convergente, un pensamiento reflexivo, un pensamiento que nos lleva a la unidad, un pensamiento que dentro del espacio y el tiempo está en el presente. En cambio, la mente occidental es una mente analítica, es decir, que tendemos a analizar, a utilizar la lógica, a planificar, a estar en el pasado o en el futuro, ¿no? Porque cuando planificas, planificas de cara al futuro. Y luego cuando llegas a eso que has planificado, ya planificas lo siguiente, ¿no? Entonces, y la verdad es que la evidencia del tiempo y el espacio de una mente oriental es tal que está conectada con lo esencial, con el interior, el ojo interior, y con el presente. Cuando tú estás con una multitud de personas a tu alrededor, pero estás conectado con lo esencial, conectado con tu interior, el ojo interior, contigo, y viviendo el presente, puedes hacer cosas que para un occidental son incomprensibles. Es decir, tú vas en un tren de aquí a Madrid, cada uno tiene su asiento, cada uno tiene su espacio en el asiento, no hay nadie de pie, no se permite, sino, o sea, cada uno su asiento y todo su espacio. Ahora, tú vas un tren de Delhi a Bombay y en un asiento se sientan 5 y no se molestan. ¿Por qué? Porque están conectados con lo esencial, con el interior y con el presente. Y entonces van 4 en una Vespa, 20 en un coche que nosotros ponemos 4 y máximo 5 si no te ponen multa. Es decir, que los occidentales necesitamos como más espacio para nosotros mismos. Y la cuestión es que ¿cuánta gente vive sola en España? Seguro que si hiciéramos la estadística en España, que somos 40 y pico millones, ¿cuánta gente vive sola? Y en India, que son 1.000 millones, ¿cuánta gente vive sola? Igual hay más gente sola en España que en la India. Es decir, la capacidad de convivencia y de compartir de una mente oriental es muchísimo más amplia. Por eso la India es el país de todo el mundo que ha sido gobernado por todas las religiones. Pero India no ha ido, no ha salido a gobernar a otro país. Es decir, han aceptado. Ahora gobiernan los musulmanes, ahora los británicos, los cristianos, ¿no? Los británicos, en una época los budistas, diferentes ramas del hinduismo, pero India no ha ido a conquistar a Australia o a conquistar a no sé dónde, ¿no? Entonces, es que es muy interesante la profundidad. ¿Cuál es la profundidad de esa mentalidad? Pues es una mentalidad que une, que converge, que vive en el presente. Y es curioso porque, claro, una cosa es ir a la India de paseo, otra cosa es ir a la India para un retiro espiritual y meditar, y otra cosa es ir a trabajar a la India. Entonces yo he hecho los tres. He ido de paseo, he ido a meditar, a aprender meditación, extraordinario, he ido a trabajar. Y claro, al principio es que te das cuenta que ellos no se ponen nerviosos y yo con la planificación, la organización, no sé qué, porque viven en una dimensión del espacio y el tiempo totalmente diferente a la que estamos acostumbrados aquí. Y aquí aún, recientemente estuve dando un seminario en Suiza y ahora entiendo por qué los mejores relojes son en Suiza. O sea, increíble, de verdad. A las 11 en punto acababa el coffee break, a las 11 en punto los tenías todos ahí sentados. Pero 11 en punto, no 11 y 30 segundos. No, 11 en punto. 11 menos 20, bueno, hacemos una pausa. ¿Cuánto rato? 20 minutos. Vale, a las 11 aquí. Pues a las 11 aquí. Ahora aquí nosotros, en nuestros retiros o cursos o tal, hacemos una pausa, 20 minutos, son las 11 y media y aún hay gente hablando por allí, otros que se han ido a tomar un café, otros. Pero en la India, pues aún es diferente, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que, claro, para un suizo, o digamos una mentalidad más nórdica, como más esto, el análisis del tiempo, todo planificado, todo coordinado, y en la India tiene una capacidad de gestionar el caos extraordinaria. Y eso es porque hay esa fuerza interior, esa fuerza espiritual. Evidentemente, ahora hay influencia de Occidente a Oriente, de Oriente a Occidente, y una cosa que me sorprendió y casi que me entristeció un poco, ¿no? Pero en uno de los trabajos que estuve haciendo en India, que fue coordinar un gran pabellón internacional de artistas de todo el mundo por la paz, pero claro, yo trabajaba con gente de allí pues para el montaje, tal y cual. Y entonces le pregunté a uno de los chicos que nos estaba ayudando, porque una de las cosas que que he podido ver en India en estos 25 años que voy yendo es que ha crecido la clase media. Digamos que antes era todos pobres y muy ricos, pero ahora hay una clase media, es decir, mucha gente con coche, con su propia casa, con su, en fin, que se ve, ¿no?, que hay esa clase media. Entonces yo le pregunté, los jóvenes adolescentes, ¿qué sienten hacia, pues, bueno, pues la pobreza que hay en la India y hacia los diferentes problemas que puede haber? Y me dijo, están totalmente occidentalizados y no, o sea, no se preocupan para nada, no lo sienten, ¿no? Claro, a mí me pareció como muy triste, ¿no?, esta influencia occidental de, porque bueno, en general, no solo entre Oriente y Occidente, sino en general uno siempre piensa que lo que tiene el otro es mejor que lo que él tiene, ¿no? Entonces, por eso siempre quieres lo del otro. Entonces, pues quieren copiar muchas cosas de Occidente, porque parece el esplendor y la riqueza y el bienestar, cuando en la India hay un bienestar interior extraordinario. Es decir, que no necesitan pastillas para dormir. Y aquí mucha gente necesita pastillas para dormir, por poner un ejemplo. Eso es bienestar. Oye, por dormir bien, aunque sea en una cama que te la has hecho tú con cuatro cuerdas. Pero duermes bien, y aquí duermes con el mejor colchón, el más caro del mercado, y el de látex y de no sé qué, de no sé cuántos, y aún así no duermes bien. ¿Veis a qué me refiero? O sea, ¿qué bienestar queremos, no? Pues estupendo si tienes el mejor colchón, pero duerme. Y el colchón no es lo que te hará dormir, no es lo que hay aquí. Y eso es lo que tiene esa mente oriental, que tiene esa capacidad de vivir en el tiempo y el espacio conectado con el presente y con la eternidad. Es decir, el aquí y ahora, pero la dimensión eterna. Y esa dimensión eterna te hace aceptar en el día a día todas las cosas que van sucediendo. Te hace entender lo que se diría en esencia la ley del karma, la ley de la acción y la reacción. Entender que cada uno cosecha su destino, cada uno se lo crea, y que tú puedes intervenir o interferir, pero que ocúpate del tuyo, ¿no? Es decir, aceptar ese espacio de libertad espiritual y libertad emocional y libertad en el día a día, de que yo me voy creando mi destino, que no tienes que controlar al otro, ¿no? Aquí tenemos mucho esa energía de quererlo controlar todo, planificarlo, analizarlo y quererlo controlar aquí, controlar allí. Y entonces, aunque vivas en una gran mansión con mucho espacio, pero si sientes que la persona que comparte ese gran espacio contigo te controla, te tiene apego, te impone, quiere que seas como él quiere o ella quiere, entonces te sientes invadido. Y en la mentalidad oriental hay una aceptación muchísimo mayor, o sea, incluso a nivel religioso, de creencias. Yo estuve coordinando la creación de un museo en Agra, y el carpintero era musulmán, el paleta, el que pintaba las paredes, uno era hindú, otro era cristiano, otro era jainista, otro no sé qué, y estaban todos trabajando ahí. Y había una convivencia, es que extraordinaria. Claro, y yo casi ni como me enteraba que uno era una cosa u otra. ¿Por qué no viene hoy? No, porque hoy es la fiesta musulmana. Pero por eso en la India es donde hay más fiestas, porque cada religión hace las fiestas de sus días, ¿no? Y era difícil. Y ahora que son las fiestas de Diwali, son las más importantes en la India. Estos días, que es el final del calendario, es como el fin de año, ¿no? digamos, como si fueran las navidades y fin de año nuestras, que son los días pues que en general todos tenemos fiesta del trabajo, las familias se reúnen, unos viajan para encontrarse juntos, ¿no? Gente que no se ven todo el año se ven en esas fechas. Pues yo estaba ahí en Diwali, y entonces, pero el musulmán venía, el carpintero que era musulmán venía a trabajar, pero todos los demás no venían a trabajar. O sea que fue una experiencia muy interesante en ese sentido. Pero hay esa convivencia con la diferencia y trabajar en un proyecto juntos, convivir juntos y un respeto al espacio del otro, espacio emocional y espiritual. Y cuando hay ese respeto, pues esto, podéis estar 5 sentados en el mismo banco del tren, ¿no? Porque no hay sillas, hay asientos individuales, son bancos. O 7 o 10. O dormir 10 en una habitación. Porque no hay esa invasión emocional que sufrimos aquí muchas veces, ¿no? Es como una invasión y que por eso necesitamos mucho espacio para no sentirnos invadidos, para ser nosotros mismos, para poder estar con nosotros mismos. Entonces yo creo que esta es una de las de los aprendizajes extraordinarios que podemos tener, porque estamos viviendo en una sociedad muy fragmentada. Y mi experiencia en la convivencia en Oriente es que no tienen esa mentalidad fragmentada. En general, evidentemente, como he dicho al principio, o sea, la influencia occidental pues está teniendo sus beneficios y sus perjuicios, y a la inversa también, ¿no? Pero es una mentalidad que lleva, que abraza, que une, que tolera, que acepta, que comprende, que no juzga. No juzga al otro. Entonces, claro, si tú te sientes comprendido, abrazado, no juzgado, tolerado, amado, tal como eres, aunque sea de otro color, aunque creas en un Dios diferente o que no creas en Dios o que te vistas diferente, lo que sea, pero te sientes acogido. Y eso, claro, genera una confianza y una convivencia extraordinaria. Cosa que aquí pues hay mucha más desconfianza y mucho a ver este que querrá ahora, mucho más esto, y un analizar y ver las diferencias y discutir a un nivel teórico, analítico, intelectual. Entonces, claro, si nos ponemos a discutir de creencias, pues puedo estar discutiendo y no estar de acuerdo y acabar mal. Pero si compartimos vivencias, ahí se genera la convergencia, la unidad, la comprensión. Y esto es algo extraordinario, o sea, el organizarse desde ese respeto, esa tolerancia, esa comprensión, ese amar al otro sin quererle imponer. O sea, yo pongo aquí mi templo y tú quieres poner aquí el tuyo, pues tú pones aquí el tuyo, ¿no? Evidentemente hay los fundamentalistas y 4 fundamentalistas, que son a veces las noticias que llegan, pero eso no es lo que abunda ahí, no es lo general, ¿no? Son 4 personas porque son muy fundamentalistas, igual que las hay en todos los grupos y en todas las naciones, todas las culturas, y desde el deporte, la política, la religión y en todo, pues siempre encuentras algunos que son como más fundamentalistas, pero eso no es el espíritu oriental, ¿no? Que es un espíritu de que la realidad es trascendente y es espiritual. Y por tanto hay esa aceptación y ese respeto. Es decir, que si hay cuatro vacas en la carretera, dos ovejas, el camello que va lento y tú vas en coche, ¿qué prisa tienes? Esto lo que hay en el presente es que hay cuatro vacas, dos camellos, tres ovejas y uno en bicicleta y una señora que pasa con la leña en la cabeza y el otro no sé qué. Y bueno, pues ya llegaremos, ¿no? O sea, es un disfrutar del momento presente y aceptar que la vaca tiene derecho a pasearse por donde quiera y el otro tal. Y entonces, claro, pues la circulación es extraordinario, circular en la India. Ahora, yo no conduciría. Bueno, en Agra finalmente fui en moto, ¿eh? Yo no sé cómo me atreví, pero al final, porque era más práctico ir para allí y para allá, pero para ser como más independiente, ¿no? Pero sí que, en fin, que es un reto conducir en la India. Pero, ¿qué mentalidad es capaz de estar ahí presente en eso? Una mentalidad que abraza, que acepta. ¿Qué es la prisa? O sea, ¿por qué nos imponemos prisa a nosotros? ¿Prisa para qué? Para una planificación, un tiempo que nos hemos impuesto nosotros mismos. O sea, ¿cómo vivimos? Porque el tiempo es el mismo, pero la dimensión en la que se vive, en la dimensión en la que tú vives el tiempo es diferente, y no quiere decir que no se hagan cosas, o sea, se hace muchísimo, los indios son muy trabajadores, y de hecho hay muchas, cada vez más empresas multinacionales que montan su sede, por ejemplo British Airways tiene su sede de telecomunicaciones en la India y cada vez más empresas, ¿no? O sea, no quiere decir que esta dimensión nos vuelva así que estamos en las nubes, no. Pero es un vivir y convivir con el tiempo más abierto, más ilimitado, más eterno, más de abrazar el tiempo, es decir, no que el tiempo sea una presión, es mi amigo el tiempo. Yo vivo en el tiempo y el espacio. ¿Cómo puede ser que el espacio sea mi enemigo y el tiempo también? No. Entonces es esa aceptación del presente. Y en ese sentido, por ejemplo, quedas a una hora, quedamos a las 10. Ahora, tú fluye en lo que tienes que hacer para ir a las 10. Y quizá llegas a las 10:45, pero el otro igual llega a las 12. Y no pasa nada, o sea, es perfecto, es el presente. Tú has fluido con la vaca, con el camello, con el no sé quién, y el otro también, y llegamos y nos encontramos. Bien. Claro, para nuestra mentalidad, y al principio, claro, empezaba, digo, bueno, aquí, hasta que empecé yo también a fluir, y digo, oye, pues está muy bien esto, porque al final todo es perfecto, llegas a la hora. Pero no a la hora del reloj occidental suizo, a la hora en que tenéis que encontraros para hacer ese proyecto, y ese proyecto se hará, y con felicidad, con plenitud, bien, no con estrés, porque has tenido que llegar a las 10 este sábado, el otro también, y salen chispas, ¿no? Entonces, claro, esto es una vivencia extraordinaria, es una vivencia extraordinaria, que yo la he vivido, ¿no? Y que me doy cuenta cuando la aplico aquí, como los de alrededor se ponen nerviosos, ¿no? Porque hoy hemos quedado a tal hora, ¿qué pasa? ¿Qué no estás? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no has acabado? ¿Qué no? Bueno, pues que ahora ha llamado este, ahora ha venido el otro, y ahora ha salido una idea extraordinaria que has querido escribir, y bueno, vas fluyendo con el presente, ¿no? Y lo que hay que hacer se hará. Pero claro, en ese fluir hay que entender que es fluir hacia una meta y objetivo. No fluir como el ejemplo de la gota de agua que en lo alto de la montaña es es pura, es limpia, es transparente, es cristalina, es brilla. Y la gota va fluyendo y va recogiendo un poquito de arena por aquí y un trozo de hoja por allí y un pinchito por allí, y cuando llega abajo es una gota de barro que pesa, que no brilla, que no tiene, ya no puede fluir. Entonces no es este fluir en el que vamos llenándonos de barro, no, a eso no me refiero. O sea, entonces de mantener tu transparencia, tu, y eso que empezaba diciendo al principio, tu espacio interior. Y eso es algo que en Occidente vivimos mucho más en el espacio exterior. En Oriente se vive en el espacio interior. En general, estoy, digamos, transmitiendo como lo más esencial. Entonces, al vivir tú en el espacio interior, estás cómodo en cualquier espacio exterior cuando tú estás bien dentro. Ahora, si tú dentro estás deprimido, aunque estés en el mejor sofá del mercado, estarás fatal porque estás deprimido. Cambio en la India, pues uno puede estar ahí sentado en el suelo y está de maravilla. Y si este pobre, traigámosle un cojín, y no necesita para nada el cojín. Está cómodo porque está en su espacio interior, que es el importante. Este es el importante. Entonces yo creo que esto es un aprendizaje extraordinario, porque es estar en el alma y ser el alma. O sea, incluso el cuerpo ya es un espacio exterior. Y de hecho el cuerpo es la caja de resonancia del ser, del alma. Es decir, si escuchamos el cuerpo, veremos cómo el cuerpo pues nos dice hay algo que no va bien. O sea, no puede ser que todo el día tengas hambre y ganas de comer, porque el cuerpo necesita comer todo el día. Ah, no puede ser que no tengas hambre nunca y comas por la fuerza. Esto no es natural. El cuerpo te está diciendo algo. O que veas con los hombros rígidos, o en fin. El cuerpo nos da sus mensajes, pero es un espacio también. Entonces, vivir en el espacio interior es tener esta armonía contigo mismo, es encontrar el templo interior. Entonces, si tú estás bien en tu templo, no tienes ningún problema que aquí el vecino ponga un templo musulmán y aquí el otro vecino construya una iglesia. ¿Te parecen los dos espacios maravillosos? Y un hindú pasa delante de una iglesia, muestra su respeto, pasa delante de una mezquita, porque son espacios sagrados. ¿Pero por qué? Porque hay el respeto al espacio sagrado interior. Porque al fin y al cabo lo otro son paredes construidas, ¿no? Entonces lo importante es ese espacio interior. Y el no controlar, no controlar en el sentido de querer controlar al otro, sino controlar los órganos de los sentidos. No se dice que un yogui es el que tiene los órganos de los sentidos en paz, en calma. Y conectar con uno mismo. Y al mismo tiempo conectar con lo divino, con lo espiritual. Entonces quiere decir que estás en sintonía con lo esencial, con lo que realmente importa. Y entonces todo lo demás es relativo. Y entonces lo disfrutas, disfrutas el presente porque es como tiene que ser. Pero cuando planificas algo y resulta que luego no es como tú lo has planificado y tal, y siempre esta complicación mental de analizar y querer que sea diferente, y entonces nunca estamos bien, siempre insatisfechos. Siempre insatisfechos. No digo que esté mal planificar. No digo que que sea negativo, no estoy diciendo esto, pero que no seamos esclavos de nuestra propia planificación. Que nuestra planificación, nuestro análisis no nos lleve al estrés, a la angustia y al malestar. Eso me refiero, a esa conexión con el espacio interior. Ahora, aquí en el libro de Pensamiento Oriental para la Mente de Occidente, habla, por ejemplo, del ojo interior. Lo que os estaba diciendo, ¿no? El ir hacia el interior del ser. El ver qué pasa con tu mente, con tus pensamientos, con tus emociones. Es estar conectado con lo que verdaderamente es esencial, importante, profundo y merece la pena. Entonces, no vives en tu mente en el mundo de la imagen, en el mundo de lo exterior. Por ejemplo, todo lo de la cirugía estética, gran parte es imagen. Cosmética es imagen. Ropa es imagen. Moda es imagen. O sea, vivimos en un mundo occidental que potencia el vivir en la imagen. No estoy diciendo que sea malo. Está bien cuidar la imagen. Está bien. Pero cuando vives en la imagen, te desconectas de lo esencial o te puedes desconectar de lo esencial más fácilmente. Y entonces siempre estás luchando por mantener una imagen que finalmente no es real, no es auténtica, no hay autenticidad allí. Porque en el fondo, seas calvo, tengas más pelo, menos pelo, alto, bajo, gordo, delgado, más guapo, más feo, más... ¿Qué más da esto? Es como el envoltorio, ¿no? Pero hoy en día se vende más o menos según el envoltorio. Según el diseño de la portada de un libro. No, nosotros algunos libros, por lo visto, no se venden mucho, pero porque resulta que no hemos acertado con el diseño. Pues bueno, aprendamos diseño y a ver si acertamos, ¿no? Pero finalmente es el contenido lo que interesa, ¿no? Si la letra es azul, si el 5 es mayor, o si hay un Taj Mahal en la portada, o hay una cara de no sé quién, ¿no? Pero vivimos en la cultura de la imagen. Eso es una creación occidental. Y eso nos ha desconectado del ojo interior y de lo que es esencial. De lo que es esencial. Y evidentemente hay que cuidar la imagen. O sea, no quiero que me malinterpretéis, está bien. Pero no perdamos la conexión con lo esencial, con lo importante. Entonces aquí hay un capítulo que se llama tocar lo esencial. Otro, el ojo interior. El poder del silencio. En Occidente el silencio, o sea, un minuto de silencio es porque se ha muerto alguien. O el silencio, el franquismo, no se podía hablar en catalán, no se podía decir no sé qué y cuidado con lo que decías que te mataban. ¿No? El silencio es represión, el silencio... Y en Oriente la vivencia del silencio es la vivencia de la vida. Esto ya lo hemos ido incorporando. Bueno, al menos aquí es práctica, hagamos un minuto de silencio, relajémonos, o sea, que está bien estar en silencio. No quiere decir reprimámonos, no hablemos y no sé... No, tú di lo que quieras, sé tú mismo. Pero tu mente, que es una locomotora de pensamiento, oye, que se calme y que se silencie un poco. Y ese silencio te conecta con una fuerza y con un poder que conectas no solo con lo esencial, sino con lo invisible, con lo importante, con lo eterno. Y otro tema que trata el libro, me ha perdido el índice. Es, sí, o sea, hay la información, el conocimiento y la verdad. Entonces vivimos en la era de la información. Estamos yendo hacia la era del conocimiento, pero hemos de alcanzar la sabiduría. Y aquí, pues en Occidente, evidentemente tenemos mucha información de mucho tipo de cosas, pero quizá hemos desconectado de la sabiduría esencial, del conocimiento que nos da la luz para la vida. De la verdadera cultura del alma. Hay mucho conocimiento de historia, geografía, cultura, ciencia, tecnología, etc. ¿Cuál es la ciencia del alma? La cultura del alma. La tecnología de la mente. ¿Cuál es? Pues no sabemos. Es decir, nos hemos alejado de esa sabiduría. Entonces hay un capítulo aquí que habla del conocimiento y la verdad. Y la verdad, evidentemente, no la entendemos. No es como la verdad única y absoluta. No, tu verdad. Tu verdad. Tú conectas con tu verdad y desde ahí conectas con la verdad del universo y con la verdad del otro. Y para mí eso es extraordinario, ¿no? Que podamos llegar a esa comprensión, a ese amor entre nosotros, en el que conectamos de alma a alma, de ser a ser, en la autenticidad del ser, sin corazas, sin etiquetas, sin imágenes, sin creencias que nos separen, sino esa conexión del yo al yo, del ser al ser. Eso es extraordinario, esa es la unidad, ese es el amor. Eso es lo esencial. Y luego, la motivación. O sea, ¿cuál es la motivación para una mente, para el pensamiento oriental y la motivación para la mente occidental? Pues, por ejemplo, el poder. Para un oriental el poder es poder controlar el pensamiento, poder controlar los órganos de los sentidos, tener poder. Yo tengo el poder de crear mi destino porque yo creo mi propio karma. Ese es mi poder. En Occidente, ¿qué es el poder? El poder de mandar, el poder del dinero, el poder de controlar. Es exterior. Y comprender que el poder, por ejemplo, ayer en la radio, estuve hablando de Cataluña Radio, hablábamos del poder del perdón. Es un poder extraordinario. El poder de la humildad. Es un poder interno que genera unidad, lo que he dicho al principio. El pensamiento oriental genera convergencia. Genera unidad, genera respeto, aceptación. Y claro, para una mentalidad sí es mucho más fácil meditar. Pero tú te pones a meditar, analizando la hora que es, analizando cada pensamiento, pensando, ahora tengo que pensar esto, luego lo otro, luego no sé qué, ¿no? O sea, como que esto que, ¿cómo se llama este aparato de los coches que te dice dónde vas? El GPRS, el GPS, GPRS se llama. Esto en la India, bueno, no sé si lo tienen, pero yo no sé si funcionaría, sería caótico, ¿no? Si siguen eso, estarían chocando todo el día. Y aquí es como que necesitamos esto, o sea, como para tontos, que te digan ahora a la derecha, ahora gira, no sé qué, ahora tal. O sea, y claro, en la meditación, si vas con el GPRS, ahora sube, ahora calma, ahora relaja, ahora no sé qué, pues claro, llega un momento que ya no te funciona. Al principio sí, te relajas, ahora relajo el pie, ahora relajo la rodilla, ahora tal. No, abandónate, no es esa mentalidad, abandónate a esa experiencia. Es como un abandono a la vida, al universo. Esa es la verdadera meditación. No, pero aquí tenemos que dar unos pasos. Esa es la mentalidad occidental, ¿no? No está bien que nos veamos y veamos, bueno, oye, pues no estaría mal incorporar algunas de estas cosas orientales, ¿no? Porque yo creo que estaríamos mejor. Y luego el tema del miedo, que claro, aquí tenemos un tipo de miedos que, por ejemplo, el miedo a la soledad. Ya no tienen ese miedo, están encantados siempre con gente y conviviendo bien. O sea, en cambio aquí, con tanto espacio que necesitamos y con claro, si yo con mi GPR se voy para aquí y el otro va para allí, pues no nos entendemos y no podemos vivir juntos, y cada vez más separaciones y más divorcios y más personas solas. Que también está bien la soledad, o sea, es que yo no juzgo que esté bien o que esté mal, pero la cuestión es que internamente estemos bien con lo que estamos y con cómo somos. Y que podemos incorporar pues algunas de estas vivencias a nuestra vida y darnos cuenta de que tenemos una capacidad extraordinaria de amar, de convivir, de comprender y de vivir en el espacio y el tiempo. Desde una dimensión espiritual. Es decir, yo creo que Dios no vive en el espacio y el tiempo de la lógica humana que vivimos nosotros. Por esto hay tantas ideas de Dios y no la acabamos de acertar. Porque, claro, cada uno con sus ideas, pero desde esta mentalidad de aquí, del cuadrado de nuestro espacio y tiempo. Pero es que resulta que Dios está fuera de este cuadrado. Entonces, si queremos meterle en nuestro cuadrado, pues claro, para uno será así, para otro será de la otra manera. No, Dios está más allá. Entonces, pues yo también me quiero salir de este cuadrado. Y para mí esto es la meditación. Es salirse de la dimensión de la planificación, de la lógica, de las creencias, de los hábitos, de las tendencias, de los recuerdos, de lo que pasó, de lo que pasará, es abandonarse a otra dimensión. Y eso requiere un nivel de confianza, porque es una dimensión desconocida. Y como lo queremos tener todo controlado y todo, es decir, yo no sé qué habéis planificado este fin de semana, pero uno se lo planifica también, que es como que ya lo ha vivido 10 veces antes de que llegue el fin de semana, y cuando llega el fin de semana ya no lo disfrutas tanto, porque ya sabes que a las 10 viene la abuela, a las 11 viene no sé quién, luego vamos a comer en no sé qué restaurante, luego cogemos el coche y vamos a no sé dónde, y luego tal, ya está todo tan planificado que cuando llega el momento simplemente vas ya pensando en el mañana lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, claro, si quieres meditar o entender a Dios desde esta dimensión tan planificada y tan controlada y tan coordinada de algo que aún no ha venido, que es el mañana, pues no lo entiendes, no llegas. Y para mí es una aventura apasionante meditar, porque claro, es salirse de la caja. ¿Todos te meten en la caja tú mismo también? No, pues yo quiero salir, ¿no? La caja en la que cada uno se ha metido, porque claro, algunos se han metido con esas babuscas rusas, ¿no? Que sacas una y luego resulta que hay otra, y luego hay otra, y luego hay otra, ¿no? Entonces la meditación es ir quitando estas babuscas y llegar a lo esencial. Y cuando llegas a lo esencial, que es un punto de luz que te conecta con el universo, con todo, ¿no? O sea, lo esencial es el punto, pero es el todo. Y es una vivencia extraordinaria, porque entonces ya no hay occidental ni oriental. Y hay hermanos, hermanas, seres que comparten un planeta para compartir amor, compartir belleza, compartir paz, compartir sabiduría, para crecer juntos. y para liberarnos juntos hacia Dios, hacia la libertad, hacia el océano de la paz, del amor, de la luz. Bueno, estas algunas son ideas, algunas ideas sobre el pensamiento oriental para la mente occidental. ¿Queréis comentar algo? ¿Tenéis alguna pregunta? Vamos a hacer una meditación a ver si salimos de la caja. Eso. ¿Sabéis la historia esa del circo de las pulgas? ¿La conocéis o no? Tenéis un ratito más, os cuento el cuento ese del circo de las pulgas. Bueno, resulta que había un grupo de pulgas, y las pulgas se dedican a saltar. Entonces, se decidió poner todas estas pulgas en una caja. En una caja con tapa. Y entonces, claro, la pulga saltaba y un boña en el cap, ¿no? O sea, se daba contra la cabeza. Y saltaba para el lado también, hasta que aprendieron a saltar justo para no tocar el techo, ¿no? No tocar el techo. Y justo para no tocar con los lados. Y entonces, maravilloso, se quita la tapa. Se quitan los lados de la caja y las pulgas siguen saltando justo hacia ese nivel. Porque han incorporado eso en su memoria, que si saltan más alto se van a dar contra la tapa. Entonces, les quitas la tapa, les quitas las paredes, ya sois libres, podéis saltar donde queráis. No, siguen saltando exactamente. Pues bueno, a nosotros nos pasa poco lo mismo, ¿eh? Vamos a salir de la caja, sí, pero estamos tan acostumbrados a estar dentro que aunque quitemos la tapa, quitemos las paredes, no, por si acaso me dañan, por si acaso me equivoco, por si acaso me expulsan, por si acaso no me entienden, y tantos miedos y tantos hábitos. Entonces, claro, salirse de la caja pues requiere de convivencia también, ¿eh? Porque, en fin, yo sí me voy sola a vivir en un monasterio y estar en paz seguro, sin tendré alguna discusión conmigo misma, pero estaré muy tranquila. Pero yo no sé si saldré de alguna caja, porque cómo me voy a enterar. Pero es cuando estoy en la convivencia y trabajando con unos y discutiendo con otros y tal, que me doy cuenta de mis propios límites, de mis propias cajas y de dónde estoy y de dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, las personas, en vez de ser un desafío, son compañeros de viaje que nos enseñan, porque te hacen ver que, oye, porque uno te hace de tapa, pero otro te hace que te empuja a que saltes más alto. Entonces, pues bueno, todo es una ayuda para el progreso personal. Sí, hay esa conexión con el espacio interior. Es que esta es la esencia. Es el ojo interior, el alma, el conectar contigo mismo. De todo lo que pase alrededor, nada tiene la culpa de cómo estás tú dentro. Esta es la clave. Tú decides cómo estás dentro. Aquí, cómo está tu mente. Esa es la clave. Entonces, cuando tú tienes esta vivencia, puedes estar en cualquier sitio, con cualquier persona. ¿Por qué? Esa otra persona no es culpable, no le das las llaves de tu mundo interior para que entre aquí y cierre, salte, haga o diga. Tú mandas sobre tu vida interior. Y esto, claro, es una experiencia extraordinaria. Bueno, vamos a meditar un poquito. Vamos a meditar. Y espero que esté relajado, si no acabas de relajar bien. Entonces nos centramos en la respiración. En estar aquí relajados, bien cómodos. vamos a centrar nuestra atención en el pensamiento. Relajar el pensamiento. Visualizamos cómo la energía se concentra en el interior. Y visualizamos lentamente entramos en un espacio de quietud y tranquilidad, más allá del mundo de la acción, del sonido, del movimiento, un espacio de quietud mental. Conectamos con la serenidad del ser. De manera que lentamente vamos sintiendo el pensamiento se concentra, se calma, y visualizo un punto energético de luz que me transporta más allá. Este espacio interior de calma y serenidad, siento cómodo conmigo mismo y conecto con esa luz radiante, ese silencio, esa energía suprema. Y absorbo esta energía en mi interior. Soy energía. Soy paz. Calmo la mente. No necesito pensar tanto. Me doy este regalo de paz y tranquilidad. Estoy aquí, ahora. cuerpo relajado, la respiración. Me dispongo a entrar en el mundo de la acción y del sonido, manteniendo esta conexión interior. Siendo consciente de que soy el creador de mis propios pensamientos. Soy un ser de paz.